Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar otro día más. Se supone que yo tuviese una entrevista con Ángel Mato y yo creo que se le olvidó porque ahora no contesta el teléfono. Habíamos cuadrado esta entrevista desde ayer. Así que, y esta mañana estábamos hablando sobre distintas medidas y cosas que están pendientes en la Cámara de Representantes. Vamos a llamar entonces a Jesús Santa, porque se me quedó un tema pendiente ayer en lo que me aparece Ángel Mato, que me está muy raro que no conteste el teléfono. Mira, Ángel, contesta el teléfono. MacDiel, ¿tienes el número? Ok, perfecto. Pues vamos entonces a ver si conseguimos a Jesús Santa, porque quiero continuar, aunque hay una vista hoy en conjunto. Se supone que hoy tanto la Cámara como el Senado estuviesen llevando a cabo una vista en conjunto sobre el tema de cómo están las agencias, que fue uno de los temas que toqué ayer con ambos. Así que puede ser que entonces Jesús Santa no aparezca en este momento. Pero bueno, pues entonces vamos a hablar un poco. Ya mismito a las 10:30 voy a estar dialogando con el secretario de la vivienda, y hay múltiples temas que quisiera dialogar con él, y una de las cosas que le estaré tocando es las expresiones que hizo la alcaldesa de Loíza. Vamos a tirar ese sonido adelante de la alcaldesa de Loíza sobre el desempeño. El compañero Julio Rivera Saniel le preguntó sobre los distintos jefes de agencia y esto fue lo que dijo la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario.
Pues mira, yo tenía mucha esperanza, y creo que te lo comenté en algún momento. Los nuevos gobiernos, hay que tener fe en ellos, hay que tener confianza, y algunos jefes de agencia están muy lentos. Vivienda llegó con la misma, arrastrando los pies de la misma manera que tuvo todo el cuatrienio pasado. Así que a Vivienda una F. Salud creo que está respondiendo muy bien. La Secretaría de Educación está haciendo todo el mayor esfuerzo para que se restablezcan las clases. La persona, la ingeniera de carretera, ya nos llamó. Me he reunido con Sidre, me he reunido con varios jefes de agencia, pero Vivienda, Julio, no sé, ahí está todo el dinero que necesitan las comunidades para levantarse y no se mueve.
Así que le parece que en esta etapa Vivienda está colgado.
Sí, terminó colgado y no ha adelantado un ápice. Y lo digo con mucho dolor, porque ahí está el dinero del pueblo.
Ahí ustedes escucharon lo que dijo la alcaldesa de Loíza. Ya está en línea. Me dicen que está en línea. Buenos días.
Buenos días, Mili, saludos para ti, la familia del 1320.
Mire, yo dije, ya yo me estaba preocupando porque es bien rara la vez que usted no aparezca. Yo dije, no, Dios mío, me le dio algo, el cafecito Dutuado me le hizo daño, ¿qué pasó?
No, café Gran Batey, que me hicieron llegar un saquito ayer, una cosa espectacular.
¿No? A ver, María, pues yo tengo que probarlo. Me decía la compañera Nuria Sebasco en las redes sociales que ese café es allá del barrio Caguana, por lo menos ya conoce la gente que trabaja y quien distribuye ese café. Así que muy bien, comenzó usted muy bien el día. Bueno, vamos a hablar porque tenemos varios temas. Ay, señor. Vamos a hablar, yo le estaba dando seguimiento a esta resolución conjunta de la Cámara número 63. Hace unas semanitas atrás hablaba con la Contralor me dice que hay que hacerle enmiendas a esta medida. Y pues que no es viable hacer esta auditoría. Ya usted me adelantó que esto entonces va a ir para la Comisión de Hacienda de la Cámara, pero hasta ahora ese es el único trámite que ha ocurrido con esta medida que mandó el gobernador Pedro Pierluisi.
Así es, Mili, la realidad es que tengo que concurrir con doña Yasmín Valdivieso a un Contralora de Puerto Rico. Lo que se ha radicado como una intención de auditar la deuda no es otra cosa que una resolución conjunta ordenándole a la Contraloría al Departamento de Justicia, al Departamento de Hacienda, a FAF, en fin, OGP, un grupo, un task force de auditores, que para cuando eso esté debidamente constituido y reglamentado, pues se habrá acabado el cuatrenio, porque ciertamente no podemos olvidar que la administración de Alejandro García Padilla dejó encaminado con $600,000 y un grupo de ciudadanos externos un comité para auditar la deuda, que ahorraba bastante de los dolores de cabeza que impone esta resolución tal cual fue radicada, que simplemente coloca a la Contralora en la posición de gerenciar deuda emitida desde 1952 al presente, y algo me dice que antes de embarcarnos en semejante viaje, sería bueno comenzar de manera retroactiva de las últimas deudas emitidas que acabaron en la administración de... Bueno, Alejandro García Padilla pudo hacer un pago de una deuda una deuda corta emitida por el gobernador Fortuño, que generó unos $300 millones que se usaron para carreteras, pero de ahí para atrás, pues el gobernador Fortuño con $25 billones y administraciones populares que también hicieron lo propio, ¿no? Y la realidad es que el diseño como llegó de Fortaleza es inmanejable, tiene que ser enmendado.
Es hacer una auditoría desde 1952 hasta ahora, pero en 6 meses, y la Contralor me decía que eso era imposible, que ella tenía que contratar economistas y que tenía que hacer una serie de cosas, que eso no se hace en 6 meses y que eso no era viable. ¿Cuál es el futuro de esta legislación en la Cámara?
Bueno, le corresponde al compañero Jesús Santa pues darle el debido trámite. Supongo que con citar a la Contralora pues se podrá graficar cuántas enmiendas necesita, o simplemente hacer un informe negativo, porque yo creo que esto fue para cumplir con la opinión pública y ahí está. No me parece de verdad una propuesta que sea real, estructurada, seria desde el punto de vista contable, ¿verdad? Uno quisiera haber tenido, ¿verdad? Si le elimina los elementos de los 6 meses, si evidentemente le das a la Contralora los 2 a 5 millones de pesos que esto se va a llevar, porque auditar deudas desde el 52 al presente, te podrás imaginar los actuarios que tú tienes que contratar, los economistas, los contables y los abogados especializados en taxes, para sentarse a hacer dos cosas: que toda la deuda sea legítima, que no se haya emitido deuda ilegal, que no haya cumplido con los requerimientos constitucionales, y la eterna teoría de la deuda extraconstitucional, que parte de la premisa de un cierto cielo, digamos, no quiero ponerme muy técnico. Parece que Puerto Rico llegó a cierto punto de embrolle y siguió cogiendo prestado. Y obviamente ese acto de la capacidad de pago del país versus la deuda emitida, pues esa deuda puede declararse en un tribunal ilegítima, ¿verdad? Porque no cumplía con el requisito de repago constitucional.
Ahora, hay una legislación que es un proyecto de la Cámara 457 que lo presentó el representante Rivera Madera. Y esto es para crear entonces una comisión para la auditoría de la deuda pública de Puerto Rico en total, con total autonomía administrativa e independencia legal. ¿Esto es similar tal vez a lo que dejó Alejandro García Padilla?
Eso fue lo que se dejó constituido con un grupo perfecto de hombres y mujeres del mundo de la contabilidad, con un presupuesto asignado, con lo difícil que conseguir chavito para estas cosas, de $600,000. Y eso fue como el proyecto número 2 de Ricardo Rosselló. Pero ya sabemos cómo acabó ese muchacho, así que eso fue uno de mucho traspié de ese cuatrenio.
Okay, o sea que ustedes le estarían dando paso, lo más seguro, a este otro proyecto.
Bueno, yo, de nuevo, sin entrar a la comisión del compañero
Sí,
Santa,
lo sé.
Se pudieran llamar los dos a una vista, y lo más seguro, la misma Yesmín Valdivieso dice, mira, el proyecto de Cheito Rivera es más completo, y no es que le quiera tirar al gobernador, pero, ¿verdad? 6 meses... 70 y bueno, la deuda total que es 120 mil millones de pesos, pues imagínate tú, no, en 6 meses no se puede.
Ahora, representante, en torno a esto del Contralor, ya que estamos hablando del Contralor, ¿qué conversaciones se han podido iniciar o dónde están esas conversaciones con el gobernador para saber cuándo van a nombrar un Contralor? Porque sabemos que la Contralor actual, Yesmín Valdivieso, se queda en lo que nombran a alguien, y aquí así pues mismo, la Cámara tiene injerencia.
Asimismo, bueno, esperamos que el señor gobernador emita, por ejemplo, leí esta mañana que el gobernador dedicó tiempo, ¿verdad?, valioso de la oficina del gobernador para preparar una terna de los congresistas pro estadidad con paga, pues yo esperaría la misma rigurosidad para las cosas que verdaderamente le ocupan este país, que debería ser un nuevo contralor, una nueva contralora, con el reto, ¿verdad?, no tanto en la Cámara, que hay una delegación de 26, pero con el reto que tienes en el Senado de estar a menos dos para lograr confirmar cualquier nominado. Había una saga de pasado cuatrenio con relación a algún tipo de intercambio político entre la vacante en el Tribunal Supremo y la vacante en la Contraloría, que simplemente no ha tenido un desenlace, y no podemos descartar que si el presidente Biden nominase a la jueza presidente Maite Oronoja, a la vacante, ¿verdad?, de jueza federal, pues entonces serían dos sillas, y no son dos sillas cualquiera, es una silla de juez asociado y una silla de juez o jueza
claro,
presidente.
Claro, pero entonces en torno al tema del contralor, eso todavía está en veremos.
Nada nuevo que reportar, esperando por el gobernador.
Nada nuevo. Ahora, ¿cuándo estaría bajando? Ya sé que se llevó a cabo la vista pública del nominado secretario de Estado final, y obviamente me adelantaba el representante Jesús Manuel que él espera que cuente con todos los votos para ser aprobado. ¿Cuándo esto pudiese bajar al floor?
Bueno, el compañero Jesús Manuel Ortiz tiene que rendir un informe. Pudiera ser tan pronto como esta semana y la próxima, que ese informe quede, ¿verdad?, quede radicado, y de ser positivo, inmediatamente se pasa a calendario. Hay que tener un caucus con la delegación de los populares, pero hasta ahora mi apreciación personal es que no he visto impedimento alguno más allá, ¿verdad?, que no inhabilite. Ciertamente hay una pelea en el PNP con unas expresiones que Dolari ha hecho.
Sí, pero ya el Senado se tranquilizó, que en gran parte era el Senado, no sé si...
Pero en la Cámara no están calmados. Y se requiere el consentimiento de Cámara y Senado, y si la Cámara se tranca con los PNP, pues obviamente habría que, para ahorrarle al gobernador una vergüenza, pues se tendría que aprobar con voto popular.
O sea que en la Cámara la cosa no ha bajado. Johnny Méndez, al parecer, todavía está un poco preocupado sobre esas expresiones.
Bueno, claro, y supongo que le solicitarán un caucus. Hace poco hablaba con el compañero y panelista aquí con nosotros, Quiquito Meléndez, y ciertamente aquellas expresiones, pues tú sabes, causaron un malestar, y pues ya se dará el caucus de ellos acá, si me entero te dejo saber.
Ahora, en la Cámara, tanto Denis Márquez y en el Senado María de Lourdes Santiago presentaron legislación, y quería saber qué es lo que va a ocurrir con esa legislación, donde buscan frenar esta consulta de mayo, que usted sabe pues que ha sido también eje de controversia, esta consulta de mayo para los delegados que van a estar cabildeando a favor de la estadidad allá en Washington D.C. ¿Qué le parece a usted esto?
Bueno,
¿qué va a pasar con esa medida, si sabe algo?
Bueno, con relación a la medida, no tengo el último trámite, más allá que haya sido referida a la comisión, me imagino que de gobierno.
Ok.
Dicho eso, aquí, de nuevo, cuando se trajo el plebiscito en donde la estadidad ganó con 52% el pasado mes de noviembre, en ninguna página aparecían la paga para los señores y señoras congresistas. Fíjate, Mili, que ya en el 2017, en ese cuatrenio de 2017-2020, ya se había presentado un grupo de ciudadanos que había ido a cabildear por la estadidad al Congreso. Personalmente yo pienso que es una resta de poderes y de standing a la comisionada residente Jennifer González, que cabildea por la estadidad, que ahora tengan que meterle de equipaje en exceso 6 personas más que pudieran distorsionar el mismo mensaje que ella quiere llevar. A veces hay una cosa, un término, el overkill, el sobrematar un asunto, trastoca la finalidad que tú buscas. Yo creo que en momentos en donde esperamos por una reunión de Casa Blanca para que se destranquen los fondos federales de los huracanes Irma y María, Tordos Azules, el sur sin escuela, producto de los terremotos y la pandemia, que Biden no le diga al gobernador, ¿de qué me quiere hablar? Y ese muchacho le diga, sí, de la estadidad para Puerto Rico. Imagínate tú.
Bueno, ¿qué medidas se estuvieron aprobando ayer? Tengo entendido que se aprobó la ley de alerta Ashanti.
Así mismo es, Mili. Número uno, ayer el compañero Edgardo Feliciano, pero se aprobó ya el proyecto que crea alerta Ashanti. Ese nombre viene de una joven en el 2017 en los Estados Unidos que fue secuestrada y tristemente asesinada, y había un bache jurídico en donde en qué momento, ¿verdad?, por edad no calificaba para levantar una alerta ámbar, que es una alerta, ¿verdad?, que conocemos, que de efecto inmediato, billboards, la policía, autoridades
estatales. La que no funciona.
Bueno, Mili, la que siempre hay margen para mejorar.
Bueno, lo que pasa es que han pasado muchos sucesos y no se ha mejorado.
Yo creo que, claro, hay un reto en la policía, ¿verdad?, sobre todo, y se hace pertinente que la alerta Chanti se apruebe, porque en edades juveniles, de los 17 años hacia arriba, pues pasan cosas, pero también ocurren secuestros entre corchetes, ¿verdad? Situaciones entre jóvenes y adultos que comparten, se conocen por redes sociales, toman unos pasos a veces en ignorancia y atrevimiento, la familia empieza a buscar, y esas primeras 24, 48 horas son vitales, porque no todo joven que es secuestrado sabe que está en una situación de secuestro y de privación de libertad, porque piensa que si se metió en este lío, él solito se puede salir. Y con esta medida lo que queremos es gente viva, que no tengamos incidentes desgraciados. Aquí
claro, y le traigo lo de la alerta Amber, que no funciona, y las otras alertas que no están en funciones, porque me parece bien que se apruebe, pero por otro lado, se puede quedar ahí muerta si no se le dan los recursos a la Policía de Puerto Rico para que entonces estas alertas puedan entrar en vigor cuando se supone que entren en vigor. Porque pasó lamentablemente con el caso de la joven asesinada en Tuabaja, que nunca se activó.
Rosimar.
Así que, pues, gracias por acordarme el nombre. No entró en vigor cuando tenía que entrar, entonces y ahí yo puedo enumerar otros casos más que uno dice, Dios mío, pues se aprueba, pero entonces se queda ahí en nada. O sea, tenemos que asegurarnos entonces que sí se puedan implementar. ¿La legislación tiene algo sobre eso o es básicamente creando la ley de
no,
la alerta?
No, crea la ley, pero se ha tenido reuniones de trabajo con la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Seguridad Pública. Para la policía y el departamento habrá en su momento medidas presentadas por los compañeros Jesús Manuel y Ramón Luis Cruz Burgo, ¿verdad?, con relación a enmiendas a esas leyes, que le dará, pondrán el dinero donde hace falta, ¿no? Pondrán el dinero en manos de la policía y no en estructuras burocráticas que a través del tiempo han demostrado que no funcionan.
Bueno, ¿cuándo es que se reúnen nuevamente en sesión?
El próximo martes a la 1:00 p.m. Estamos bajo procedimientos de COVID aquí una vez a la semana. Mucha vista pública, ahora las vistas públicas. Hemos comenzado el formato virtual en Audiencias 1, en donde los compañeros desde sus oficinas o de manera remota pueden atender su vista pública, y eso es parte de la nueva realidad. Mira.
Bueno, representante, gracias por haber estado aquí, se me cuida mucho.
Cómo no, buenos días.
Cómo no, y ustedes escucharon al portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Mato, sobre las conversaciones para nombrar un nuevo contralor. Todavía no ha pasado nada, obviamente el Ejecutivo es quien tiene que mandar ese nombramiento, pero eso todavía está ahí, no hay nada nuevo sobre eso. Y hay que recordar que tanto el representante Denis Márquez como la senadora María de Lourdes Santiago presentaron una medida para eliminar la consulta que ya está en agenda para mayo. Hay que darle seguimiento a ese tema, a ver qué ha pasado con eso. Así que, y por ahora, Larry Selhammer podría ya estar contando con los votos. Lo que me dice Ángel Mato es que los del Partido No Progresista no están muy convencidos, según lo que me dice él. Habría que entonces tocar base con esos legisladores, porque sé que en el Senado, por lo menos, él estuvo reuniéndose con el caucus del PNP en el Senado, y pues las explicaciones por lo menos rindieron frutos. Así que posiblemente la semana que viene o más adelante se estaría bajando la confirmación del secretario de Estado. Ahora, quiero, antes de irme rapidito a la pausa, me acaban de mandar información. Ayer estaba hablando con el senador Juan Zaragoza y el representante Jesús Santa, ambos de la Comisión de Hacienda en sus respectivos cuerpos. Y me informan, me lo imaginaba que iba a ocurrir, hoy estaba citada la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas y pues no llegó, abrieron los trabajos y pues se cerraron nuevamente, y mandó una carta que llegó hoy básicamente excusándose de la vista a la comparecencia, pues porque necesitan prepararse para poder entonces suministrar toda la información. Así que esta vista que están haciendo las comisiones de Hacienda de ambos cuerpos, que busca una radiografía, no es de presupuesto, sino saber cuáles son las necesidades, cómo está cada agencia, pues ya, la primera agencia en ser citada, pues lo que básicamente pidió casi 2 semanas para poder prepararse para esta vista pública que se está haciendo en conjunto. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso estaremos hablando con el secretario de la Vivienda.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 10:34 de la mañana. Sobre la vista que está haciendo Juan Zaragoza y el senador y el representante Jesús Santa, todavía los trabajos están abiertos, me explican. Pero a pesar de que la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas se excusó, mandó una carta, lo que están haciendo ambos legisladores es leyendo las respectivas cartas. Juan Zaragoza y Jesús Santa también enviaron una carta, tanto a OGP, a FAF, explicándoles que lo que ellos están haciendo es básicamente una información que ya cada agencia debe tener a la mano, que no son una pista de presupuesto. Y están en este momento leyendo la carta de la secretaria del DITOP, que se está excusando y pidiendo 2 semanas antes de acudir a esta vista para entonces cerrar los trabajos. Son las 10:35 y le doy los buenos días al secretario de la Vivienda, William Rodríguez. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Mili. Buenos días. Buenos días a ti, a toda tu radio audiencia.
Hace tiempito que no hablábamos. Yo creo que la última vez que dialogamos estábamos tratando de resolver una situación allá en Ponce. Vamos a hablar porque lo que quiero es ponernos un poco al día y que la gente sepa por dónde va esto de los fondos CDBG y que lo que le toca a Vivienda a administrar. ¿Por dónde va la cosa, secretario? Porque hay mucha queja de que los fondos no están fluyendo, de que la cosa está lenta. ¿Qué usted nos puede decir con respecto a eso?
Mira, Mili, hemos estado trabajando desde el día que llegamos en distintas vertientes, ¿verdad? En primer término, obviamente, trabajando con el gobierno federal para que elimine las restricciones que se le han impuesto a Puerto Rico, que no tienen otras jurisdicciones, que simplemente no hace accesible los fondos, ¿verdad?, a Puerto Rico. Aunque dicen que hay una cantidad de fondos que parecen muchísimo dinero, la realidad es que esos fondos no están disponibles a Puerto Rico y la cantidad pequeña que se hace disponible le imponen restricciones adicionales, monitores fiscales, requisitos de ir a junta de supervisión fiscal, entre otras, e impedimentos para mover entre partidas para poder agilizar los programas.
Eso ya que me dice eso, secretario, ¿cuánto fue lo que finalmente se anunció de que se asignaba con respecto a estos fondos, pero cuánto ha sido la realidad que tienen ustedes disponible?
Pues mira, se asignó 20 mil millones de dólares, ¿verdad?, en su inicio, y en la actualidad tenemos un poco más de 3 mil millones de dólares que están distribuidos entre 27 programas. Y esos programas, pues obviamente tienen unas cantidades, necesitan unos fondos, y a veces mover fondos entre programas, pues se hace sumamente difícil para poder agilizar el proceso. En Puerto Rico, como tú bien sabes, hay que certificar fondos antes de firmar contratos y antes de subastar, y el no tenerlos disponibles, pues definitivamente es una de las cosas que retrasa los procesos.
O sea que estamos viendo la lentitud que constantemente vemos reseñado en distintos medios, sí. Es el hecho de que todavía tenemos estas restricciones impuestas por el gobierno federal.
Es correcto. Y definitivamente también estamos evaluando nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Qué procesos podemos mejorar? ¿Qué podemos eliminar? ¿Cuánta burocracia podemos eliminar? Ya hemos empezado a eliminar burocracia en primer término en el tema de los municipios. En el tema de los municipios nos hemos estado reuniendo con ellos, con la federación, con la asociación. Todo este mes estuvimos dando el adiestramiento. Nosotros, había un requisito, te voy a dar un ejemplo, había un requisito de que había que hacer un plan primero para poder hacer unos proyectos. Pues mira, se eliminó ese requisito. El plan se puede hacer paralelamente con los proyectos que se hacen. Por ejemplo, tenemos municipios como, te voy a dar ejemplo, Bayamón, Carolina, son municipios que ya tienen unos planes espectaculares. Pues ¿por qué ellos van a detener su obra por tener que hacer un plan adicional que le impone un programa? Pues no, vamos a hacer la obra. Había otra queja que tenían los municipios, por ejemplo, es que mira, me quieres hacer un proceso de compras que es distinto al mío. Pues no, vamos a hacer el proceso de compras de los municipios. O sea, estamos trabajando encaminado, obviamente todo eso requiere enmiendas a reglamentos que ya estamos trabajando. Yo próximamente vengo con una orden administrativa para hacer expeditos muchos de estos procesos, de manera que podamos ver ese resultado, que es lo que todos queremos. Igualmente, como te digo, estamos también dándole mucho seguimiento al equipo de trabajo a municipios para ver cómo los podemos apoyar para que puedan presentar sus proyectos en nuestros programas y se puedan beneficiar. O sea que va en todas las vías, estamos atendiendo esos asuntos para que al final del día se vea lo que todo el mundo quiere, que es la recuperación del Puerto Rico, y que podamos gastar este dinero y poder gastarlo bien.
Secretario, y estos fondos de los que estamos hablando, porque sabemos que hay partidas relacionadas al huracán Irma y María, pero también hay partidas de los terremotos, de estos 20 billones que se anunciaron, pero que realmente tenemos más que 3,000 millones en 27 programas, ¿esto es relacionado a María?
Solamente a los huracanes Irma y María.
Wow.
Los terremotos se pudiesen atender con los fondos de mitigación. Recientemente se anunciaron, dentro de esos fondos hay unos 8,000 millones para mitigación, recientemente se anunciaron 6,000 millones, pero todavía el gobierno federal no nos ha hecho llegar el acuerdo de subvención. Hemos estado obviamente también en todas nuestras reuniones solicitando eso para poder implementar esa porción tan importante para poder atender el área sur con los recursos necesarios. Okay.
Para relacionado al sur, bueno, no quiero que la gente se me confunda, estamos ahora hablando del sur, de los terremotos, ¿se asignaron entonces 8,000 millones en fondos federales?
No.
Acláreme ahí, por favor.
Esos 8,000 millones estaban dentro del paquete original de 20,000 millones para los huracanes Irma y María. Lo que pasa es que como es un programa de mitigación y de resiliencia, podemos, uno de los usos permitidos puede ser atender el tema de la vivienda en el área sur para el tema de los terremotos, al igual que la infraestructura también. Una vez recibamos ese dinero, porque no está disponible para Puerto Rico.
O sea, esos 8,000 millones que son del pote original de los 20, ¿todavía ustedes no los pueden usar?
No, todavía no tenemos.
Celestial, ¿pero por qué?
Pues,
yo sé que esto es una burocracia y sé que el gobierno federal puede ser más burocrático que el nuestro.
Sin duda lo es. Te tengo que decir que hay un cambio de actitud dramático con la nueva administración. Nosotros estamos bien optimistas. Estamos optimistas, pero obviamente, pues no te puedo decir que estoy alegre, porque estaré alegre cuando el dinero esté disponible y esté disponible sin restricciones, ¿verdad? Estamos optimistas de que vamos encaminados hacia eso, pero al día de hoy, y tenemos una comunicación directa con el gobierno federal, una comunicación efectiva hasta el momento, y estamos esperanzados en que ese grant agreement o ese acuerdo de subvención va a llegar pronto para que podamos tener acceso a esa parte del dinero, en donde vamos a poder atender también específicamente el área sur de Puerto Rico.
O sea que estos 8,000 millones estarán disponibles una vez el gobierno federal dé esa autorización.
Es correcto. Nos diga cuáles van a ser las reglas del juego.
¿Pero qué le dicen? ¿Sabes? ¿Cuál es la excusa? Dios mío, ya hubo un cambio de administración, ya
pues Trump que todos estos acuerdos tienen que pasar por distintas agencias del gobierno federal, y pues que tienen su proceso burocrático interno dentro del Departamento de la Vivienda y dentro del gobierno federal, y que eventualmente pues lo vamos a estar recibiendo. En el pasado se tardó 9 meses en lo que se anunciaron los fondos hasta que llegaron, y pues los fondos se anunciaron hace 3 semanas, más o menos 3 semanas, pero ellos nos han garantizado que esto no se va a tardar 9 meses, que esto, ¿verdad?, va a ser un tema de semanas, así que confiamos en la palabra de ellos y sabemos que vamos a estar recibiendo esos documentos para poder entonces atender esas necesidades tan importantes de Puerto Rico de cara a la mitigación, ¿verdad?, y a la resiliencia, que es tan importante.
O sea que en torno a esta situación del sur no se ha podido hacer nada porque el dinero no está.
Bueno, se destinaron unos fondos estatales. FEMA está también, el CORE 3, está trabajando con el tema del sur. Ahora mismo se destinaron unos 50 millones para atender el área sur, para comenzar un proceso de demoliciones junto con el CORE 3 y FEMA, con el programa de PPDR que ayuda a ese proceso de que un reembolso de 75% en el caso de las demoliciones. Ya los alcaldes, te puedo dar un ejemplo, el alcalde de Yauco ya comenzó ese proceso de demolición. Obviamente hace falta mucho más dinero, estamos conscientes. FEMA está trabajando, ¿verdad? Es ese ente principal. CDBGDR siempre es ese último recurso. Hay que primero utilizar FEMA, utilizar lo disponible en el Estado y lo disponible en FEMA para entonces entrar con CDBGDR. Pero sin duda, CDBGDR será una pieza importantísima en ese proceso de recuperación.
Secretario, estos 50 millones que usted me dice que se van a utilizar para las demoliciones, ¿son fondos federales o son fondos estatales?
Son fondos estatales.
Estos son fondos estatales.
Correcto.
O sea, y a un año del paso de los terremotos, estamos todavía en esa primera fase de demolición. O sea, no se ha podido rehabilitar o reconstruir ninguna vivienda en el sur.
Los municipios quieren comenzar ese proceso de rehabilitación. estamos trabajando con la Junta de Control Fiscal, que limitó el proceso solamente a demoliciones para que permita también hacer comenzar tanto paralelamente la demolición con la reconstrucción de hogares.
O sea que la Junta también tiene su agüita aquí.
Ellos, pues, esa fue una decisión de la Junta de Control Fiscal de limitarlo inicialmente a la demolición. Eso es así.
Ay, padre, vamos a respirar profundo. Regresemos con Irma y María. Sé que usted me acaba de explicar que hay unas burocracias, que hay unas restricciones. Sobre ese tema, ¿qué le dice el gobierno federal, ya que me ha comunicado que ha mejorado la comunicación? Comunicación?
El gobierno federal nos ha indicado que van a eliminar todas las restricciones, ¿verdad? No he visto todavía un documento que lo refleje, pero la información es que las van a eliminar, ¿verdad? De una vez todas. Así que esperemos que se eliminen todas y no se añada algo adicional, pero estamos ávidos de recibir ese documento para, si estamos contestes con él, pues firmarlo, y si tenemos alguna objeción, pues obviamente traérsela inmediatamente al gobierno federal.
Claro, pero entonces le dieron tal vez aquí tiempo, a diferencia de los terremotos que le dijeron que no se iban a tardar los 9 meses, acá le dijeron cuándo pudiésemos estar viendo esa eliminación.
Pues mira, todavía no han mandado un tiempo, vamos a estar bien pendientes. Yo esperaría que a finales de este mes, que esto no pase de finales de marzo, pero ciertamente no tenemos una fecha específica para recibir el documento.
Bueno, estamos hablando entonces ahí solamente para poder utilizar estos 3,000 millones.
Para poder usar una cantidad de 8,000 millones de ese grant agreement.
Original. Ah, bueno, claro, pero los 8,000 millones son para el sur.
No, es que hay otros 8,000 millones.
Ah, son otros. Ok, pero sí, vamos sí, aquí sí. Por parte, que yo estoy tomando nota origen, para tener esto aquí.
En su origen, se habían asignado 8,000 millones a Puerto Rico de DR, ¿verdad? De CDBG-DR, porque el otro es CDBG mitigación. Ese CDBG-DR fueron 8,000 millones, de eso solamente primero nos dieron acceso a 1.5, después a 1.7 más, y el restante está, básicamente, no tenemos acceso a él. Más las limitaciones que te he hablado, ¿verdad? De monitor fiscal, impedimento para restricciones adicionales para gastar y pagar.
Claro, por eso es que usted me dice que tenemos disponibles estos 3,000 millones.
¿3,000 millones?
Claro, con la suma del 1.5 y el 1.7.
Y con muchas restricciones, de paso, también.
Ay, madre. ¿Qué se ha podido...? De verdad que yo trato de sonreír un poco, pero me da coraje. ¿Qué se ha podido con ese dinero que usted me dice? Sé que se asignaron 8,000 millones, pero lo que ha tenido disponible con muchas restricciones son estos 3,000 millones. ¿Qué se ha podido hacer con eso?
Pues mira, se han obligado para distintos programas. Estamos hablando de que tenemos ahora mismo funcionando 17 programas. Estamos hablando que programas que van desde la reconstrucción de hogares, programas para las hipotecas, para el pronto de hipotecas de $25,000, $35,000. Sí, tenemos un programa para la ayuda a pymes de hasta $50,000. Tenemos programas para la ayuda a personas, a agricultores de hasta $150,000. Tenemos un programa para revitalización de la ciudad, de los municipios, que se han distribuido fórmulas. Estamos hablando que hay municipios como San Juan que recibieron 20 millones ya, o sea, se firmaron acuerdos por 20 millones de dólares, donde los municipios presentan sus proyectos para revitalizar los centros urbanos. Estamos hablando de que tenemos 1,000 millones para atender pareo de FEMA. FEMA pone, en el caso de María, FEMA pone el 90% para los proyectos y CDBGDR pone el 10% para esos proyectos restantes que tendría que poner el Estado, pues no lo pone, lo pone CDBGDR. Estamos hablando de programas también de adiestramiento a las familias en el tema económico. Estamos hablando de los títulos de propiedad, un programa de títulos de propiedad, y te puedo decir, hay hasta decir 17 programas que se están subvencionando con estos fondos y que necesitamos allegar más fondos para que esos programas pues puedan tener un impacto mayor en la ciudadanía.
Sobre esta parte, el primero que me mencionó, reconstrucción de hogares, ¿cuántos hogares con estos fondos se han podido reconstruir que tengan que ver con lo de María?
Pues mira, al momento tenemos la cantidad de 723 hogares.
Hogares reconstruidos.
Reconstruidos.
Esto a nivel isla.
A nivel isla, correcto. Nosotros estamos, algo que nos dimos cuenta cuando llegamos a la agencia, es que los municipios y los alcaldes no sabían dónde estaban estos hogares que se estaban reconstruyendo. No había una comunicación efectiva. El programa tiene mucha ¿verdad? Unos niveles de confidencialidad, porque hay que proteger la información de los solicitantes, pero hay información que debemos compartir con los municipios para que los alcaldes sepan dónde se está reconstruyendo hogares, qué se está reparando, y que nosotros podamos recibir de los mismos alcaldes, mire, secretario, esto puede mejorar, esta situación puede mejorar, nos puedan traer de primera mano lo que está pasando y que puedan contestarle a sus constituyentes también, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está haciendo con estos fondos federales?
O sea, que estas son 723 casas reconstruidas a nivel isla en torno, tras el paso de María.
Correcto.
Ok. Entonces, ya me dijo esa cantidad. ¿Cuántas familias o cuántas comunidades han tenido que ser relocalizadas tras el paso de María?
Ese número no lo tengo identificado aquí, te lo puedo conseguir posteriormente. El número específico de relocalizaciones no lo tengo, ¿verdad? Okay. Porque ese número, esa pregunta es bien amplia. Una cosa es este programa que te estoy hablando, uh-huh. y otra cosa es cuántos relocalizamos a través de Sección 8, cuántos relocalizamos a través de vivienda pública y otros programas del gobierno que te tendría que recopilar la información, porque había muchas alternativas como parte del proceso de relocalización de familias. Por ejemplo, ¿verdad? En su momento pico tuvimos 15,000 refugiados, así que muchas de esas familias se relocalizaron a través de las distintas alternativas y tendría que buscarte FEMA, relocalizaciones también.
Okay, perfecto. Cualquier cosita me lo hace llegar. Claro, secretario, ya que me dice la palabra refugiado, pienso en el sur, que fue la última vez que usted y yo conversamos cuando usted estaba en la administración de vivienda. Uh-huh. Todavía tenemos personas refugiadas en distintas áreas que se vieron afectadas por los temblores del sur.
Sí, esas cantidades han disminuido, pero sí, seguimos visitando a las familias. No te podría conseguir el número también, no lo tengo a la mano, pero ciertamente seguimos visitándolas para seguir ofreciendo las alternativas, ¿verdad?, que tenemos disponibles, como el programa Sección 8, el programa de vivienda pública, y seguimos haciendo ese trabajo de visitarlos y de ofrecerles las alternativas disponibles.
Okay, pero entonces, ¿quién corre con esos gastos de las personas refugiadas? Porque hubo un momento dado que algunos estaban en hoteles, otros estaban...
No tenemos personas refugiadas, discúlpame, al nivel, estamos hablando de personas pues que han establecido estos campamentos comunitarios en algunas áreas, pero personas refugiadas oficialmente por instrumentalidades gubernamentales, no hay al momento.
Ok, pues entonces no tenemos refugiados en torno a que están siendo subvencionados por el gobierno quedándose en hoteles. Perfect. Eso ya no está.
No, eso no está.
Pero sí están los campamentos que la gente monta en sus respectivas comunidades.
Correcto. Ese número ha disminuido dramáticamente, ¿verdad? En torno a las visitas, te puedo dar el número, no lo tengo a la mano. Okay. Eso hace como una semana me dieron la última actualización. Y nada, seguimos visitándolos y ofreciendo las alternativas, los alcaldes obviamente están bien conscientes también de la situación y todos estamos, lo que queremos es buscar alternativas permanentes para estas familias para poder atender esta necesidad.
Secretario, quiero, hablando del alcalde... No sé si ya usted tuvo la oportunidad de escuchar, pero le voy a poner sonido porque quiero una reacción suya sobre eso. Y también tengo otro tema sobre la organización Furia que se ha reunido con usted y los planteamientos que le han traído. La alcaldesa de Loíza, pues, tuvo queja. Quiero que escuche y me dé una reacción. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la alcaldesa Loíza.
Pues mira, yo tenía mucha esperanza. Y creo que te lo comenté en algún momento, los nuevos gobiernos, hay que tener fe en ellos, hay que tener confianza, y algunos jefes de agencia están muy lentos. Vivienda llegó con la misma, arrastrando los pies, de la misma manera que tuvo todo el cuatrienio pasado. Así que a Vivienda, una jefe. Salud, creo que está respondiendo muy bien. La Secretaría de Educación está haciendo todo el mayor esfuerzo para que se restablezcan las clases. La persona, la ingeniera de carretera, ya nos llamó. Me he reunido con Sidre, me he reunido con varios jefes de agencia, pero Vivienda, Julio, no sé, ahí está todo el dinero que necesitan las comunidades para levantarse y no se mueve.
Así que le parece que en esta etapa Vivienda está colgado.
Sí. Terminó colgado y no ha adelantado un ápice. Y lo digo con mucho dolor, porque ahí está el dinero del pueblo.
Secretario, ella lo dijo esta mañana aquí en Pegaos.
Sí. No. Y lo que te puedo, mi reacción a eso es que, mire, no he tenido la oportunidad de reunirme con la alcaldesa. Me he reunido con 30 municipios, con 30 alcaldes, ¿verdad? desde que comencé. Además de eso, me he reunido con la federación y con la asociación para los... Tanto el presidente de la asociación y de la federación están informados de todos los pasos que estamos tomando para acelerar. Te puedo dar ejemplos concretos de cómo se ha acelerado. Estamos hablando de cuando llegué, se han firmado, desde que llegué se han firmado 63 acuerdos, 86 que representan 86 millones de dólares específicamente para los municipios. Cuando llegué en el programa de pareo federal había un solo acuerdo firmado, ya vamos por 12 acuerdos firmados que representan 63 millones de dólares. Como te dije, estamos eliminando la burocracia en el tema de compras que tanto ha afectado a los municipios, eliminando, había una segmentación de los fondos que iban a estar recibiendo los municipios, esa segmentación ya se eliminó, el requisito, habían requisitos impuestos para que pudieran acceder los fondos, eso ya se eliminó. Hemos estado durante todo un mes dando adiestramientos a los distintos municipios, 53 municipios participaron a Loíza particularmente se le envía un reporte y estamos trabajando directamente con ellos para que puedan presentar proyectos.
O sea, pero usted no ha podido reunirse con ella directamente.
Sí, ella te tengo que decir, no me ha solicitado reunión y todavía, ¿verdad? En la agenda, tenemos en agenda reunirnos con ella, darle una llamada para coordinar una fecha, pero dentro de todos los gremios que nos estamos reuniendo, dentro de, ¿verdad?, de las personas, las, como tú mismo dijiste, Furia y todas las asociaciones que nos estamos reuniendo, ya de esos, ¿verdad?, de los 78 alcaldes, ya 30 de ellos han sido impactados con reuniones presenciales conmigo, además de las que he tenido con los alcaldes en la federación y en la asociación. En ninguna de ellos, ciertamente la alcaldesa, pues no hemos tenido la oportunidad de hablar con ella, porque no había participado, ¿verdad?, en la reunión de la asociación, no estuvo presente. Sí les presentamos un documento para que los alcaldes supieran, ¿verdad?, dónde estaba cada uno de sus municipios y qué necesitábamos de ellos en ese punto e informarles hacia dónde íbamos dirigidos. A lo mejor,
o sea, pues, entonces ella a usted no le ha solicitado la reunión, así que...
No, y tampoco hemos tenido la oportunidad de explicarle a la alcaldesa, ¿verdad?, todo lo que estamos haciendo para lograr la aceleración y lo que necesitamos de ella también como municipio, ¿verdad? Que nos presente proyectos, etcétera, etcétera, que al día de hoy pues estamos esperando.
No, y aquí para tratar de ser justa con ambos, ella se tiene que mover, ¿verdad?, y ustedes también. Aquí tiene que ser un trabajo en equipo.
Yo sí te puedo garantizar que de nuestra parte nos estamos moviendo, estamos ejecutando, estamos haciendo todo lo posible específicamente para que los municipios reciban sus fondos. Yo soy una persona que cree en la descentralización y en el empoderamiento de los municipios.
Y son quienes conocen, ¿verdad?, su área y, seguro, y lo pueden ayudar a usted en ese proceso.
Seguro, y yo creo que lo que necesitamos es pues comunicarnos, que ella sepa lo que yo estoy haciendo y definitivamente recibir de ella el insumo donde ella entienda que pueda estar el problema, pero que tengamos una comunicación directa. Pero le puedo decir que mi equipo de trabajo se ha reunido constantemente con su equipo de trabajo para lograr que el municipio nos pueda presentar los proyectos que tan ansioso estamos de lograr financiar, que el municipio tiene 9 millones de dólares para proyectos de revitalización de la ciudad y estamos ávidos de poder comenzar a trabajar esos proyectos con ella.
Pero por lo menos han surgido reuniones entre ambos equipos, ¿verdad? No directamente ustedes, la alcaldesa y usted, pero por lo menos los equipos han mantenido comunicación. Alcalde, ay, mira, le dije alcalde, secretario, ya le cambiaste la posición, secretario, rapidito porque tengo la posa encima. Sí. Sobre esto de Furia, la preocupación mayor que tiene Furia y que representa a las comunidades es que se reactiven este comité asesor. Sí. Sí. ¿Eso va a ser viable?
Sí, ya yo di instrucciones de que el comité se reactive. Han habido organizaciones, recientemente estuve reunido con el Colegio de Arquitectos y quieren participar también del comité, así que bienvenidos son también y vamos a estar abiertos a la inclusión de otros gremios y de otras entidades que quieran participar y otros grupos que quieran participar, pero definitivamente para mí es importantísimo escuchar las recomendaciones y el sentir y parecer de nuestras comunidades y de los gremios, ¿verdad?, que tienen experiencia en todos estos temas.
No, y las comunidades son sumamente importantes, no se pueden dejar fuera dentro de este proceso de recuperación. Secretario, gracias por haber sacado de su tiempo para ponernos aquí al día con los temas.
No, gracias a ti, siempre a la orden.
Cómo no, cuídese mucho. Y ustedes escucharon al secretario de la Vivienda, William Rodríguez. Bastante información que me ha dado aquí. Ya tengo la libreta, se me acabó la libreta. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso tengo a mi panel de mujeres.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y estamos ya en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar y sepan que pueden bajar la aplicación de Radio Isla en su celular para mantenerse conectado. Ahí también pueden tener acceso a los podcasts de este programa y a las noticias que van redactando las compañeras en la sala de redacción de todos los programas. Ellas van levantando las notas también. Ahí pueden escuchar o ver Radio Isla 1320, lo que sale al aire en esa aplicación, y también pueden conectar a través de Radio Isla .tv. No hay excusa para mantenerse informado. Ya ustedes escucharon en la pasada media hora la conversación que tuve con el secretario de la Vivienda, William Rodríguez. Interesante la información que nos está suministrando. Y es bueno que el funcionario salga a la luz pública a dar esta información, porque así las personas van entendiendo cómo es que realmente funciona esto. 20 billones, o sea, 20 mil millones de dólares asignados a Puerto Rico tras el paso de Irma y María. Solamente hay 8 mil millones que se asignan, pero realmente disponibles que se están utilizando en este momento, 3 mil millones. Los otros no se han podido utilizar por la diversidad de restricciones que ha impuesto el gobierno federal. Y lo que me explicaba el secretario de la Vivienda es que están en comunicación con el gobierno federal, quien ya les ha hecho la promesa de que van a eliminar todas estas restricciones impuestas bajo la pasada administración federal, que ustedes saben que estaba frente a Donald Trump. Así que lo que se espera por parte de Vivienda Local es que no pase de marzo que estas restricciones sean eliminadas y poder tener acceso a todo. Lamentablemente en el sur se asignaron lo que de estos 20 mil millones de dólares que son de Irma y María, son 20 mil millones. De esos se le solicitó al gobierno federal, mira, dame autorización de esos chavos de Irma y María para poder utilizarlos en este proceso luego de los terremotos. O sea, como son fondos de mitigación, pues sí se permite poder utilizarlo. Pero ¿qué pasa? Necesitan la autorización del gobierno federal, autorización que todavía no ha llegado. Así que estos 8 mil millones de dólares no se han podido utilizar en el sur. Solamente, es que yo de verdad que me quedo en shock, solamente en fondos estatales que tienen que ver con Quarterly y FEMA, 50 millones para las demoliciones. Este fue el proceso que autorizó la Junta de Control Fiscal, que limitó el proceso a las demoliciones, que es de los primeros pasos, pero vamos, llevamos ya un año, más de un año tras los terremotos, y solamente 50 millones en fondos estatales. Se están esperando que el gobierno federal dé luz verde para utilizar estos 8 mil millones y poder ayudar a las personas en el sur. Ya no hay personas que están refugiadas en hoteles como vimos en el año pasado. Sí hay campamentos comunitarios de personas pues que no se sienten seguras o que sus hogares están comprometidos. Así que hasta que el gobierno federal no dé la autorización de estos fondos, pues lamentablemente en el sur nada se va a mover más allá de las demoliciones en algunos municipios. Y ustedes escucharon la reacción que dio aquí el secretario sobre la F que le dio la alcaldesa de Loíza. Él dice que no se ha podido reunir directamente con la alcaldesa, pero que sí su equipo de trabajo ha estado en reunión con ella, que ya tiene 9 millones para poder utilizar, que ha habido una comunicación entre los equipos de trabajo, pero no una reunión formal. Pero él me indica que se ha reunido con 30 alcaldes y también con la federación y la asociación, y que se han firmado 63 acuerdos con los municipios y que está eliminando mucha burocracia que existía para que los municipios tengan acceso a estos fondos federales. Eliminó un plan que había que emitir antes de poder iniciar un proceso de reconstrucción. El proceso de compra de los municipios, se van a seguir los procesos de compra del municipio. Van a haber enmiendas al reglamento y pronto me dijo que va a emitir una orden administrativa para hacer todos estos procesos un poquito más rápidos y eliminar todas esas capas de burocracia que había y que impedían que los municipios tuvieran acceso a esos fondos. Hace más o menos un resumen de esa conversación que tuve con el secretario de la Vivienda. De verdad que 723 casas reconstruidas tras el paso de María me parece una cifra bastante bajita. Y bueno, de verdad que preocupa mucho que en el sur todavía no se ha hecho mucho porque esos fondos no han sido autorizados, según me explica el secretario de la Vivienda, no han sido autorizados por el gobierno federal. Bueno, ahora son las 11:08 y voy con mi panel de mujeres.
Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
Y ya estoy con mi panel de mujeres y le doy los buenos días a Eda López. Eda, ¿cómo estás?
Pues mira, yo estoy oyendo en esta isla circular lo mismo que me pone PPP, pero saludos a las compañeras. Hoy tenemos una sorpresita de un debut. Y saludos a la radio audiencia.
Y muy buenos días a la licenciada Carmen Lebrón. ¿Cómo estás, Carmen?
Todo bien. Buenos días a todos. Buenos días a las compañeras aquí listas para discutir los temas del día.
Bueno, y estamos estrenando a Delmari Jusino, portavoz de la coalición 8 de marzo. Saludos, ¿cómo estás?
Muy buenos días, compañeras. Saludos y agradecida por la invitación.
No, gracias por haber dicho que sí. Y vamos a hablar de varios temas. Ya que la estoy estrenando, voy a dejar que ella arranque. Y estoy viendo aquí en el vocero, porque la coalición pues tiene varias cosas en agenda y estamos en el mes de marzo y pues viene una fecha sumamente importante. Adelmari, háblame un poquito sobre la agenda que tienen y los reclamos que están haciendo ustedes para mejores condiciones para las mujeres.
Sí, bueno, desde la coalición 8 de marzo, ¿verdad?, que es una agrupación que reúne a organizaciones feministas, mujeres, personas de la comunidad LGBTIQ+, ¿verdad? Vendremos a manifestarnos este 8 de marzo, ¿verdad?, debido a la respuesta tan negligente y tan ausente por parte del Estado ante la emergencia del COVID-19 y ante, ¿verdad?, ante cómo se nos ha tratado después del huracán Irma y María, que ha sido una respuesta totalmente nefasta para nosotras. De verdad que desde la coalición tenemos varios reclamos, entre ellos esta verdad, el reclamo de una recuperación justa. Exigimos que las mujeres se incorporen en los grupos prioritarios del paquete de los fondos CDBG. Estamos empujando desde educación, ¿verdad?, que se reabran las escuelas y que se atienda la situación en el sur. En la parte de derechos, ¿verdad?, exigimos desde derechos sexuales reproductivos, ¿verdad?, de que son derechos humanos y queremos que se garantice el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres y para las personas de la comunidad LGBTIQ+. Así que tendremos, ¿verdad?, tenemos una amplia rama de reclamos y de exigencias que nos hemos reunido y que le estamos exigiendo, ¿verdad?, para la recuperación justa y para el mejor acceso y la vida digna de las personas que vivimos en Puerto Rico. Así que, y tenemos una agenda, ¿verdad?, con diferentes tareas y diferentes actividades que se están llevando a cabo y que se están llevando a cabo en esta semana y durante el 8 de marzo.
¿Y van a tener también manifestaciones, estoy leyendo aquí?
Creo que también la compañera Eda López es parte de la coalición, así que ella también podría ayudarme un poquito con...
Zumba para adelante, Eda.
Mira, lo primero es que yo estoy como las mamás cuando presentan a sus hijos y a sus crías en la sociedad, porque Adela es una jovencita súper talentosa, súper comprometida y que de verdad yo estoy bien orgullosa de que me acompañe en este espacio. Pues mira, como decía Adela, estamos en récord de que la situación de verdad que ya pasó de ser crítica a ser una emergencia que necesita atenderse con urgencia. Así que para poder ir divulgando todos los esfuerzos que estamos haciendo desde una gran diversidad de espacios, no solo de la coalición 8 de marzo y las organizaciones que y las personas, ¿verdad?, que estamos en nuestros caracteres individuales incidiendo ahí, pues tenemos una serie de actividades como una que hay esta noche. Esta noche tenemos un panel donde van a estar la compañera Jennifer de Jesús de Taller Salud, uh-huh. va a estar Luz de Torres, que la entrevistó esta mañana Julio, ella es de la Federación, y Ruti Arroyo, que es del Movimiento Victoria Ciudadana, y las tres van a estar hablando en un poco mayor detalle de por qué surgen los reclamos por la precariedad y las condiciones, ¿verdad?, desiguales que estamos viviendo las mujeres, pero además la recuperación justa, como ya decía, las consecuencias que tienen las violencias y las desigualdades en las mujeres. También hoy, una de las organizaciones hermanas nuestras, que es Colectivo ILE, tiene un foro con Mayra Díaz Torres, que es la directora administrativa de Colectivo ILE, va a estar hablando de violencia sexual y racialización. Eso es desde la página de Colectivo ILE. La actividad anterior que les mencioné es desde la página Coalición 8 de marzo en Facebook. Igualmente, estamos convocando a las organizaciones que tengan actividades a que nos las hagan llegar, tanto por las diferentes vías que tenemos de la coalición 8 de marzo, porque creamos un calendario donde vamos a estar visibilizando todas las actividades a través de toda la isla, y la realidad es que ya tenemos unas 20 actividades que se van a estar dando, si no es el mismo 8 de marzo, alrededor de ese 8 de marzo.
Así que son múltiples actividades, sí, y he visto algunas de las organizaciones, especialmente el colectivo ILE, lo que va a estar realizando, creo que es hoy, uno de esos primeros talleres.
Hay algo que quería mencionar, Mili, porque es que nuestra actividad cumbre es el lunes 8 de marzo a las 4 de la tarde en el Capitolio. Ahí vamos a tener una actividad multitudinaria como todos los meses, ese lunes a las 8, el lunes 8 a las 4 de la tarde en el Capitolio.
Okay. Carmen, ¿quieres abundar algo sobre esto o quieres que entremos entonces rapidito con, me traes un tema que me parece, lo habíamos discutido en el pasado, pero me parece que va también a tono con las reclamaciones que está haciendo la coalición 8 de marzo, y es el hecho de cómo se ha impactado la mujer en la industria laboral en medio de esta pandemia, que se agudizó la cosa más. Estaba viendo también informes en Estados Unidos cómo las mujeres han perdido sus trabajos, especialmente jefas de familia, y el impacto que tiene esto a nivel social, pero también en la economía del país. Estamos también viendo un éxodo de personas que están decidiendo pues irse, abandonar la isla. Conozco muchas personas, jefas de familia, pues que no han tenido otra opción más que irse. ¿Qué te parece, Carmen?
Pues ciertamente es importante, y quiero comenzar con establecer por qué el 8 de marzo. Nosotros sabemos que el 8 de marzo, y muchos de los radioescuchas también deben conocer, si no, pues esta es la oportunidad de que podamos explicar. Durante ese día se conmemora la lucha de las mujeres, sobre todo con relación al movimiento laboral, ¿verdad? Y ciertamente, a través de los años, las mujeres han ocupado posiciones menos ventajosas que los varones en términos de su función como jefa de familia en el ámbito laboral. Esto se ha agravado, y hay estudios que dicen que específicamente hemos retrocedido hacia atrás, o sea, obviamente hacia atrás, hemos retrocedido 10 años en la posición de la mujer en lo que se conoce como el ámbito laboral ante la pandemia. ¿Por qué pasa esto? Sabemos que las mujeres son la fuerza mayor en términos de porcentaje, normalmente son cerca de un 51-52%, sobre todo en Puerto Rico, ocupando empleos que quizás no son los mejor remunerados, pero que ciertamente mueven la economía de un país, y que además mueven la economía a nivel micro de cada una de nuestras familias, donde la mujer es la jefa de familia. Con la pandemia, la mayoría de esas mujeres, o gran parte de esas mujeres, han perdido sus empleos, y se habla de una proporción de 8 ha, de un 8 de cada 10 mujeres, 8 han perdido sus trabajos. Así que el impacto es brutal. Y el impacto es brutal, incluso en términos, si lo vemos desde el punto de vista económico o de economía, pues el producto de ingreso bruto de una nación, que es tan importante, que es un índice que mide cómo va la economía de un país, se ve afectado brutalmente con que obviamente hayamos perdido tanta fuerza laboral de las mujeres. ¿Por qué se da eso? Se da eso porque la mujer es la jefa de familia en muchas unidades familiares, y todavía se le abroga o se le impone a ella la obligación del cuidado de niños, la obligación del cuidado de envejecientes. Y con la pandemia, ¿qué ha pasado? Todo el mundo ha estado en sus casas, los niños han estado en sus casas, por lo tanto, mamá no solo se ha convertido en la mamá, es la maestra, en la cuidadora, y no tiene el tiempo disponible para continuar. Muchas de ellas profesionales con sus profesiones han tenido que ponerlas en pausa, y yo sé de muchas mujeres empleadas, incluso de ramas gubernamentales, que han tenido básicamente que buscar licencia sin sueldo o decidir entre seguir trabajando o quedarse en las casas para poder apoyar niños que en ocasiones tienen también necesidades educativas. Así que requieren más tiempo en la casa. Estamos en un tiempo crucial, y en estas manifestaciones que se están haciendo, yo sé que está incluido también el elemento del desarrollo de la mujer en el ámbito laboral. Es importante que el gobierno ponga sus ojos y oídos y la atención a que hay otros elementos adicionales que hay que trabajar para promover que la mujer pueda conseguir trabajo, reinsertarse en el ámbito laboral y ayudar incluso a mover la economía del país, amén de que también obviamente buscamos el desarrollo de la mujer en el ámbito laboral. Por lo tanto, este es un tema que, viendo ahora en términos macro lo que ha pasado con la pandemia, que ciertamente sabemos que ha afectado a todos, pero que ciertamente la mujer ha sido la más afectada por los roles que todavía se le impone a nivel social. Así que llamo la atención al gobierno para que sepa que este es un ámbito que hay que atender con urgencia y que se nos va la vida, no solo porque muchas están desempleadas, sino porque también afecta la unidad social, que la unidad social básica, ¿cuál es? La familia. Y si la familia está capitaneada por una mujer que está desempleada, pues también se afecta a nivel macro, ¿verdad?, la economía del país. Así que es un tema que yo creo que tiene gran importancia y que debe estar atendida con urgencia. Sé que hay muchas urgencias, pero tenemos que enfocarnos. Yo creo que Puerto Rico puede hacer muchas cosas a la vez, así que ese es un tema que hay que atender.
Vamos entonces estaba leyendo también aquí en el periódico El Vocero que ya, por lo menos ya se nombró a la fiscal Iliana Espada Martínez como oficial de cumplimiento del Comité PARE. Para quienes están conectando en este momento, el Comité PARE es el comité que creó el gobernador Pedro Pierluisi como parte del estado de emergencia por la situación de violencia de género en Puerto Rico, y pues entonces se crea este comité, pero al mismo tiempo había que nombrar a un oficial de cumplimiento, así que ya ha sido nombrada. Yo sé que algunas de ustedes están formando parte, porque como parte de ese comité PARE se le dio espacio a, creo que en total son 5, antes eran 3, se agregaron 2 más para tener distintas organizaciones que representan o que dan ayuda también a mujeres que padecen de situaciones de violencia de género. Edelmari, ¿qué te parece? ¿Cómo va? ¿Tu opinión en torno a cómo va marchando este tema del estado de emergencia de violencia de género y el comité que se ha ido creando?
Sí, bueno, yo recuerdo muy bien en mis primeras experiencias en la calle fue en el 2018 con el plantón de la colectiva feminista en construcción. Así que sí, yo puedo decir, ¿verdad?, en plano personal, que estoy aquí asumiendo trabajo de portavocía y otros trabajos políticos, es porque le debo muchísimo a muchas, ¿verdad? Y a muchas personas que han estado en la calle y que han aportado desde diferentes esferas. Y, ¿verdad? Yo sobre el Comité Padre quisiera abundar que está súper pendiente a cómo se dan esos trabajos y a que sean transparentes, y que espero, ¿verdad?, que seamos informadas y estemos al tanto, ¿verdad?, y se integre. No, porque realmente en ese comité no están, ¿verdad?, por razones que sean, no están todas, ¿verdad?, las personas, organizaciones. Así que, ¿verdad?, yo estaré en plano personal muy pendiente a cómo se den los procesos y los trabajos, porque quisiera que fueran unos transparentes, justos. Y, ¿verdad?, sí pienso que el Estado debe asumir una responsabilidad, porque desde el Estado se da un mal manejo entre el servicio, ¿verdad?, y el sistema. Así que sí, para mí es de suma importancia que se estén dando estos trabajos y que se esté dando este proceso. Sin embargo, ¿verdad?, debe estar muy pendiente a
cómo se den. Tengo que hacer una pausa, pero entonces voy a pasar al regreso de la pausa con el turno de Eda y de Carmen en torno a este tema. Edelmari, pues en resumen, que tú estás bastante vigilante, cómo se van moviendo entonces los trabajos de este comité.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11:32 de la mañana. Les exhorto que cuando puedan entren a la página de radioisla.tv. Y cuando esté disponible el podcast del programa de hoy, escuchen con calma la entrevista que le estuve realizando al secretario de la vivienda. Muchos detalles, sé que hay números y cosas así, pero es para poder entender por qué la cosa aquí va a suero de brea con esto de los fondos CDBG-DR. Y estamos hablando de los fondos federales que están destinados para un proceso de recuperación, de reconstrucción tras los pasos de Irma y María. 723 casas, me parece una cifra bastante, bastante bajita. Ya han pasado, ¿no?, ¿para qué? Para 5 años tras el paso de Irma y María. Bueno, falta todavía poquito, pero 4 años y medio. La realidad es que hay muchos millones, billones, vamos a decir, que están asignados, acceso a 3,000 millones en este momento, aunque pudiésemos tener acceso a 8,000 millones, pero son unas restricciones que ha impuesto el gobierno federal. Así que, porfa, más adelante en la tarde, escuchen con calma la entrevista con el secretario de la vivienda. Sigo con mi panel de mujeres. Tengo hoy a Eda López, a la licenciada Carmen Lebrón, a Edelmari Jusino, que es portavoz de la coalición 8 de marzo. Me había quedado con Edelmari en el turno de ella, hablando un poco sobre el comité que ha sido creado. El comité se conoce como PARE, y también se designó ayer la oficial de cumplimiento de este comité. Todo esto relacionado al estado de emergencia que decretó el gobernador Pedro Pierluisi, y que poco a poco, ¿verdad?, está cogiendo forma la cosa. Ya Edelmari pues se pudo expresar, le toca ahora a Eda y luego pasó con Carmen.
Pues mira, tú sabes que ya en el panel hemos hablado sobre el comité como tal y la composición del comité. A mí me parece que es importantísimo destacar que ya hay unas cositas que yo tengo como que un poco de, estoy medio descuadrada, porque por ejemplo, se habla ahora de quién va a asegurar el cumplimiento, pero la persona que está coordinando para la fortaleza es Joan Vélez, que es la misma persona que estuvo en un puesto similar.
¿Joan está en Fortaleza?
Ella, Joan Vélez, estuvo desde Ricardo Rosselló en la Fortaleza.
Pero sigue. Y
ahora ella está vinculada con esto a un trabajo de la emergencia. Entonces, también me llama la atención que inicialmente anunciaron con bombos y platillos a la secretaria del Departamento de la Familia, pero no nos queda claro, ¿verdad?, cuál va a ser esa función que le, supuestamente le habían delegado a ella. Yo sí quiero puntualizar una cosa. El comité era de 17, ahora es de 19, porque abrieron para dos organizaciones adicionales, pero sigue habiendo un gran desbalance entre las personas que representan al Estado. Entonces eso a mí siempre me causa suspicacia, porque la emergencia surge precisamente porque ha habido una falta de gestión de parte del Estado que ha seguido escalando hasta crear esta crisis de violencia. Pero por otro lado, sé que las compañeras que están trabajando en el comité están preparándose para representarnos a los diversos sectores, ¿verdad?, desde los diferentes espacios. Y yo tengo, por lo menos he escuchado que va a haber una serie de reuniones con organizaciones y personas que somos activistas relacionados con los trabajos en el Comité PARES. Porque a mí me parece que es bien importante delimitar que hay unas funciones que son indelegables de parte del Estado. Y teniendo tanta representación en ese comité, yo esperaría que esa ejecución de lo que se supone que nos cumpla el Estado sea impecable. Del otro lado, me parece que el trabajo que van a hacer las compañeras que representan organizaciones va a ser no solo de fiscalización, sino de puntualizar cuáles son los elementos más urgentes que se deben atender, además de asegurarse de que se cumpla en términos, cosas de que no tengan que estar extendiendo el estado de emergencia como suelen hacer los gobiernos. No cumplen, pues entonces vamos a añadirle. Estas compañeras están trabajando en esto de manera voluntaria, pero además asumen estos puestos con mucha seriedad, porque para las mujeres lo que nos representa que no se atienda con adecuacidad este problema de la emergencia que tenemos por las violencias es que nos cuesta la vida de mujeres, y nosotras trabajamos precisamente para evitar eso. Así que yo tengo mucha esperanza de que las compañeras, según han estado en récord durante más de 10, 12, 15 años, vayan a hacer el trabajo que han hecho con nosotras, acompañándolas también. Y quiero también traer a la atención lo que mencionó Adelmarí al principio de su exposición, que es que esto se dio cuando la colectiva nos convocó a ese plantón, así que hemos estado trabajando desde diferentes espacios para asegurarnos de que se nos atiendan estos reclamos.
Voy ahora con Carmen.
Yo tengo que, ¿verdad?, voy a endosar las palabras de Eda, y lo hago con mucho respeto, porque ciertamente todo lo que dice Eda yo lo comparto, pero voy a añadir más. Desde el día uno yo he estado optimista con que este conjunto de personas, llamado ahora PARES, puedan atender el asunto con seriedad, con adecuacidad, con rapidez, porque hay algunas cosas que podemos hacer de manera inmediata. Y al ver que se han incluido a mujeres que han estado vinculadas, por si no toda la vida, por muchos años, a representar lo que son los derechos de las mujeres, buscando la equidad para las mujeres, van a estar incluidas, y me parece que por primera vez todas agrupadas, indistintamente como mucha gente pueda señalar si tienen alguna identificación política o no, me parece que es espectacular. Espectacular porque son mujeres que tienen carácter, que conocen todos los aspectos que se deben promover para mejorar la situación de las mujeres, y los conocen no solo porque pues hayan a través de la vida cogiendo información, sino porque además trabajan directamente con las mujeres, o sea que trabajan en el servicio directo con las mujeres, conocen del tú a tú todo lo que las mujeres sufren, enfrentan a través de los distintos procesos, sobre todo para erradicar la violencia de género. Así que en ese sentido estoy más que esperanzada en que en efecto de este movimiento salgan cosas buenas, salgan adelantos para las mujeres, y que estas mujeres, que ahora me refiero a Marily y a todas las chicas que componen las organizaciones sin fines de lucro trabajando con mujeres, van a estar no solo aportando ideas, conocimiento, experiencia, sino además, como dice Eda, fiscalizando para que las cosas pasen. Ciertamente hay muchos integrantes del gobierno en el comité, pero a mí me parece que también eso es bueno. Es hora de que toda la rama ejecutiva y se envuelva en estos procesos, conozcan de estos procesos, porque como yo decía ahorita, la fuerza laboral en su inmensa mayoría son mujeres, y las entidades gubernamentales tienen muchas empleadas mujeres, sí. Y tienen que ser parte del proceso para protección y ayuda de estas mujeres que están pasando por momentos bien difíciles y de peligrosidad. Así que yo realmente tengo mucha esperanza de que salgan productos positivos de toda la gesta que se está haciendo a través de este comité, y espero poder ver esos resultados con alguna urgencia, sobre todo aquellos que yo siempre insisto, la educación, que es algo que se puede trabajar desde ya, y yo sé que desde las organizaciones sin fines de lucro se trabaja todos los días, así que me parece que eso es uno de los puntos que más rápido debiéramos poder estar viendo. Así que yo soy positiva y espero resultados adecuados.
Vamos a hablar ahora, me habías traído también un tema, y es que el pasado fin de semana, si mi mente no falla, creo que fue el viernes, hubo una situación con una joven quien aprovechó las redes sociales para denunciar que un vecino la estaba acosando y la estaba molestando. Y este tema pues me lo presentó Carmen. Carmen, quisiera que entonces tú arrancaras, iría con Carmen, con Eda y luego con Adelmari, analizando el aspecto de que se están utilizando las redes sociales. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es seguro uno utilizar una red social para hacer una denuncia? ¿O debería reconsiderarse esa posibilidad? ¿Cómo ustedes lo ven? Voy contigo, Carmen.
Bueno, yo inicialmente tengo que decir que tan pronto yo lo vi, estaba corriendo por las redes el video de la jovencita, quien es menor de edad, su desesperación y cómo ella planteaba el dolor que sentía ante el acoso de un vecino que a su vez tiene algún diagnóstico de salud mental, y que por lo que ella decía yo infería que el caballero estaba hostigándola a nivel sexual, en el sentido de que la veía como una posible pareja, y que se atrevía a moverse de su residencia a la residencia de la jovencita a tocar la puerta, y que ella narraba dentro de ese proceso que había estado buscando diferentes órdenes, o por lo menos en distintos momentos, órdenes de protección, presumo que bajo la ley de acecho, para evitar que el caballero se le acercaba, y aún así él seguía acercándose, y que ellos daban parte a la policía, pero no se actuaba. No debiera ser el vehículo las redes. Obviamente ese no debiera ser el vehículo. Sin embargo, yo soy de las que pienso que cuando todo falla, lo que pueda estar dando resultado, de ahí uno se agarra. Y en este caso tuvo un final que yo no puedo decir feliz por completo, porque ciertamente la situación se atendió, que era parte del reclamo que ella planteaba en su video, porque al salir el video y convertirse en un video viral, en un momento dado actúa la policía, interviene la policía y se activa el sistema de justicia para atender la situación, y de hecho el caballero, entiendo que al día de hoy sigue detenido porque le impusieron una fianza bastante alta, él no le había podido prestar y la habían mantenido en detención. Así que el resultado, pues, yo tendría que decir que fue ciertamente positivo, en el sentido de que ella en este momento está protegida y el sistema se activó. No debiera ser esta la forma. Debieron haberse activado desde el día uno, que ella, teniendo una orden de acecho, levanta, que la misma ha sido violentada o incumplida, inmediatamente el sistema debió haber reaccionado. Por eso ahorita yo decía que a mí me parece bueno que las entidades estén participando, las entidades gubernamentales estén participando del Comité PARE, aunque, ¿verdad? No todo el sistema está representado en el comité, pero por lo menos incluimos a las distintas agencias, y entiendo que seguridad está incluida, así que es parte de lo que debieran estar atendiendo. Sin embargo, yo tengo que llamar la atención a que esto se ha vuelto ya más común. Normalmente las mujeres no ven que hay un resultado, acuden a las redes sociales para levantar su voz y establecer lo que está pasando en su caso específico. Y eso, por un lado, es peligroso porque obviamente el agresor, al ver esto, puede tornarse aún más agresivo y ponerle en una situación peor. Pero por otro lado, hemos visto que ha sido el gatillo que ha disparado que todas las entidades que debieran haberse movido desde el momento inicial se mueven entonces de alguna forma a proteger a esa dama e investigar lo que está ocurriendo. Así que, como otros movimientos donde a veces pues se abre un movimiento de si yo hago tal cosa, pues estoy enviándote un mensaje de que estoy en riesgo, creo que las redes están siendo utilizadas de la misma manera, en el sentido de que da la voz de alerta de que hay alguien que está en riesgo, que uh-huh. necesita ayuda para que entonces se mueva el sistema.
Eda.
Mira, el caso de esta joven, que sus padres, su papá y su mamá y su familia extendida estaban muy pendientes de ella. Es uno de esos casos que Carmen nos ha traído en ocasiones anteriores, como que de qué manera más puede fallar un sistema. Tuvieron dos órdenes de protección que caducaron. Uh-huh. Y con todo y eso, mira, alguien puso en las redes, es que la persona es enfermo o un paciente de salud mental. Y yo, a mí yo voy a aprovechar la oportunidad para mencionar que es posible que sea un paciente de salud mental. Con más razón, el Estado tiene que actuar con premura. Porque no podemos, o sea, si es una persona paciente de salud mental, debiera recibir el tratamiento, pero además debe tener familiares o personas cercanas que pueden hacerse cargo de lo que de la responsabilidad que es no tener a una persona causándole un riesgo como este, una jovencita de 19 años que ya lo ha identificado en varias ocasiones, que ya ha habido precedentes. A mí de esto lo que más me preocupa es que en estos asuntos de vecinos, por situaciones como estas en las que el Estado no crea la indolencia de la galaxia, no les interesa. A mí lo más que me preocupa es que la hostilidad siga escalando, creando alguna tragedia familiar que después vamos a tener que lamentar. Así que, como decía Carmen, mientras tengamos en el radar que existe esta emergencia por violencia, que las autoridades, en este caso no llega a la muchacha a poner el video, y que cuando Carmen nos lo compartió ya tenía casi 200,000 vistas, el Estado no hubiese respondido. No todos los casos van a llegar así. Entonces a mí me parece que la gente que tiene a su cargo en la seguridad pública en este país tiene que rendir cuentas sobre cómo están manejando este tipo de casos cuando no llegan a las redes sociales, se convierten en virales y consiguen algo de tracción en los medios de comunicación. Yo emplazo nuevamente, ¿verdad?, a las autoridades que tienen que ver con este tipo de protección, de prevención de asuntos como este, que no sabemos si hubiese escalado hasta una agresión sexual, que por favor cumplamos con lo que debiera ser el mandato del Estado de responder. Ya las organizaciones y las personas activistas estamos haciendo todo lo que humanamente podemos hacer. Miren, la mayoría de nosotras ni siquiera cobramos. Lo hacemos porque tenemos el compromiso de que no nos sigan asesinando o violando a las mujeres en este país. Y también quiero mencionar una cosa, y espero que la semana que viene tengamos el tiempo para discutirlo. porque mientras nosotros estamos haciendo estos esfuerzos, hay unas mujeres que son negacionistas, que están diciendo cualquier suerte de disparate, desenfocado, y no están yendo a la raíz del problema. La raíz del problema es que tenemos una inequidad y que tenemos un sistema que privilegia el patriarcado, y que incluso las personas, las mujeres mayores, me dicen, el problema es que siempre han querido perpetuar estos abusos por el patriarcado. Así que la gente ya sabe, la gente nos ha escuchado, la gente sabe que no les estamos mintiendo, la gente ve que este problema que nosotros reseñamos en este panel semana tras semana les rodea. Así que validan que es cierto, lo que no nos vamos a dar es por vencida.
Adelmari.
Sí, yo me suscribo a las palabras de la compañera Eva López. Yo quisiera agregar que toda persona, ¿verdad?, tiene el derecho a ser feliz y libre. Desde una postura muy personal me da, ¿verdad?, porque como coalición esto, ¿verdad?, nos toca como, ¿verdad?, pero desde una postura personal podría decir que soy acosada todos los días, salgo aquí abajo de la calle y aquí en Río Piedra, y todos los días en la universidad me acosan. Entonces, todos los días, por eso, ¿verdad?, es que yo asumo y ¿verdad?, desde el amor y desde la rabia me organizo, ¿verdad?, con estas personas y con organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad?, y me reúno con ellas para trabajar como podemos, porque a la hora de la verdad el Estado está ausente. A quienes yo veo en la calle conmigo, a Eda, a Juan Dávila, a las compañeras de la mesa de aborto, entre otras muchísimas personas y organizaciones, ¿verdad?, que sí proveen el acompañamiento a la sobreviviente o le sobreviviente. Yo también quisiera puntualizar que las redes, para bien o para mal, ¿verdad?, están ahí y se usan, y es un método directo de comunicación que, pues, muchas veces no toda persona quien tiene redes puede hacerlo, la persona que la tenga, ¿verdad? Y si tiene ese deseo, yo pienso que está en todo su derecho. Ahora bien, yo también pienso en que la persona que no tiene acceso a internet, la persona que viene de Sabana, que yo en mi barrio, en Cerro Gordo, en Sabana Grande, no hay cablería para tú poner wifi. El internet que tú tengas es de tu teléfono y tú tienes que trabajar y tienes que crecer y desarrollarte así. ¿Y qué pasa? Que con estas personas que vivimos en el centro y suroeste de la isla, pienso que se quedan muchísimas veces rezagadas, ¿verdad? Que los servicios, lamentablemente, por parte del Estado, es negligente y no se atiende de la forma que debería atenderse. Y por eso es que muchas personas recurren a las redes y otros movimientos como el Me Too para, ¿verdad?, hacer sus denuncias.
Dale, vamos, me quedan solamente dos minutos. Eda, quisiera arrancar contigo. ¿Qué ha pasado? Si mi memoria no me falla, estaba una nueva legislación o un nuevo intento por implementar las terapias de conversión. ¿Qué ha pasado con eso, Eda? Porfa, ponme al día.
Mira, hay la gente con más sentido de sociedad picó adelante, ya hay dos proyectos radicados, pero particularmente el proyecto 184 prohibiría las terapias de conversión en menores. Esto es bien importante, porque hay mucha, mucha literatura de profesionales, ¿verdad?, del comportamiento, que señalan que las terapias estas de conversión, particularmente practicadas a menores de edad, pueden implicar daños irreversibles psicosociales. Entonces, yendo a cuál es el futuro, ¿verdad?, de las personas que tienen que asumir su identidad, es necesario prohibir que porque son menores les expongan a terapias que le llaman los fundamentalistas reparativas, que es hacerles exorcismo porque no tengan una identidad de género que alineada con su sexo biológico con el que nacieron. Entonces, es bien importante. Nosotras como parte de lo que vamos a estar el discurso, ¿verdad?, relacionado a esto durante el 8 de marzo, vamos a estar deconstruyendo estos mitos que se están basando en unas literaturas que no se sabe ni de dónde sacan y no van a la letra de la ley, del proyecto de ley que está presentado. Así que yo les invito a estar atentos a eso porque...
Esto fue donde en cámara era para yo poder
salir. En el Senado.
Senado, déjame aquí. La 184 en el Senado.
Sí, PS-184.
PDLS 184, para yo entonces darle seguimiento. Compañera, se me ha acabado el tiempo, pero le quiero dar las gracias. Gracias, Eda, Carmen, Adelmar, y gracias por aceptar participar en el día de hoy. Te me cuidas mucho.
Igual,
gracias a todas.
Ahí está mi panel de mujeres. Señores, a continuación, Tiempo Igual con Luis Penchi e Ismael Torres.